Voces del Mar, el podcast de Gregorio Gómez Pino. Escúchalo y aprenderás un mar de cosas. Las olas son el exponente más representativo del mar, su parte más plástica, plasmada por escritores, pintores y fotógrafos. También la más temida para los navegantes, por su fuerza, y difíciles de entender por los científicos, por su complejidad. En el episodio anterior les hablamos del ritmo de las olas cuando llegan a nuestras bonitas playas gaditanas, recordándoles la canción de nuestros queridos Andy y Lucas. Intentamos transmitirles también la importancia que tiene ese ritmo, científicamente conocido como periodo, en la manera en que se comportan las olas que vemos llegar a la costa. Esperamos que algún lector, aficionado al mar, se haya entretenido en cuantificar esa cadencia en alguna de nuestras playas, con varios temporales. Si se dedica a hacer esto, por ejemplo, durante unos 15 minutos, se dará cuenta de que durante ese rato y ese temporal, los periodos de las olas son muy parecidos. Sin embargo, si se fija en las olas que acercan a la playa, observará que van llegando en grupos con alturas variables.
Científicamente, no es fácil explicar por qué las olas llegan en grupos, necesitándose para ello algunas clases de teoría del oleaje, algo que pueden asegurar los alumnos de mi reciente curso. De una forma excesivamente simplificada y exponiéndome a ser criticado, podría decir que sucede algo así como en las autopistas un día de mucho tráfico. Al principio, los coches más rápidos adelantan a los más lentos, hasta que al entrar en la ciudad van llegando todos más juntos en grupos. Sobre el número de olas que hay en esos paquetes, podemos decir que son variables, al ser el oleaje un proceso estadístico. Sobre si las más poderosas son la tercera, la séptima o la novena, debo decir que no hay ninguna evidencia científica. Sin embargo, sí que nos gustaría contarles algunas historias sobre ello.
Existen muchas leyendas entre las gentes del mar sobre las olas y su número, atribuyéndose poderes especiales a la tercera, séptima y novena ola. Entre los hombres del mar en nuestro país se habla de las Tres Marías, que vienen a ser las tres olas más grandes que llegan juntas en un temporal y que de alguna forma son las más peligrosas, las que hacen que algún barco naufrague. El saber cuándo han pasado esas tres olas puede servir también de ayuda para que los más experimentados se alejen rápidamente de la zona de mayor embate del oleaje.
Esta historia la escuché desde pequeño en mi tierra, Cartagena, y especialmente durante mis inolvidables veraneos familiares en el Cabo de Palos. También la experimenté cuando con 13 o 14 años nos metíamos los de mi pandilla en la cueva del Cañonero, un día de oleaje y sobre todo, si nos atrevíamos a adentrarnos con mucho valor, en el Sifón, una especie de pequeña gruta por la que se entraba buceando. Allí esperábamos a que llegara la tercera ola, la más grande, para salir inmediatamente expulsados hacia afuera, algo así como lo hacía la gaseosa en aquellos sifones tan clásicos ya casi desaparecidos. Se trataba de una especie de rito iniciático que de alguna forma te consolidaba dentro de tu pandilla después de haber cumplido otros, como los de tirarte desde diversas rocas al agua. Lo hacíamos con los consabidos saltos de la carpa, el ángel y la gamba, un salto inventado en Cartagena, del que nos sentíamos muy orgullosos de practicar frente a los foráneos, especialmente si eran de Murcia y veraneaban en el Mar Menor, un mar sin olas para nosotros.
He leído algunas historias sobre las Tres Marías, tanto en nuestro país como en otros del norte de Europa, y todas ellas muy parecidas. En la mitología vasca existe una leyenda popular que se desarrolla en el pueblo de Deva, en la que juegan un papel importante las lamias, que son una especie de brujas, en este caso representadas por una madre y sus dos hijas. La madre quería que el pesquero en el que navegaba un joven marinero que mantenía una relación con su hija menor naufragara. Para ello, planeó levantar 3 inmensas olas, de las cuales la tercera sería ella misma. El grumete conoció que lanzando su arpón sobre esa tercera ola se salvarían, algo que hizo con todas sus fuerzas al verse atacado por esa monstruosa masa de agua. Se escuchó entonces un gemido sobrecogedor, al tiempo que se vio a la ola correr hacia la costa, cubierta de espuma ensangrentada.
A la séptima ola le dedicó nuestra chipionera Rocío Jurado una bonita canción y también Sting. Es el título de uno de los libros del escritor y marino Luis Moyá sobre la hipotética llegada de un tsunami a Cádiz. A la novena ola se le atribuyen poderes especiales en las leyendas anglosajonas y escandinavas, en donde se supone que esta ola es la más poderosa y la que antes llega a la costa. Dicen que los marinos ingleses se santiguan cuando ven venir a esta ola. El pintor ruso Aivazovsky le dedicó su más famoso cuadro, así llamado La Novena Ola. Dustin Hoffman y Steve McQueen, en su película Papillon, la tuvieron en cuenta en sus planes de escapar de la Isla del Diablo.
En la cultura celta, la novena ola es la más grande y potente, y tiene a su vez propiedades curativas y de buena fortuna. De ahí la costumbre en muchas de sus playas de tomar baños de 9 olas durante una noche de luna, tradición muy conocida en la playa de La Lanzada, en donde el último fin de semana de agosto cientos de mujeres acudían por la noche para recibir baños de 9 olas sobre el vientre, con el fin de poder ser fértiles.
Yo me sigo quedando con lo de las Tres Marías, que me traen el recuerdo de mis baños en el Cañonero, en el Cabo de Palos, y sobre todo de cuando salía expulsado con la tercera ola del sifón junto a mis 2 amigos, Boch y Nandi. Como siempre, pesan más los recuerdos de la infancia, los que a veces te llegan como una ola, como la novena, la séptima o la tercera. A ellos 2 les dedico este capítulo.
Voces del Mar, el podcast de Gregorio Gómez Pino. Como veréis, conoceréis un mar de cosas. Nos despedimos hasta el próximo episodio.
Buena mar a todos, queridos oyentes.